con esta bala con riesgo vital.
Fiscal, en base a esto podemos ver que la mayoría de los impactos, como usted dice, están en la parte posterior. ¿Eso quiere decir que estos atacantes terminan disparando cuando ellos huyen, cuando las víctimas escapan, les disparan hacia, de atrás hacia adelante?
Claro, lo que pasa es que lo que tenemos hasta ahora solamente es la versión de este testigo, que señala que al parecer sería una dinámica similar a un robo. Pero eso lo tenemos que confirmar porque hay diversos impactos balísticos en el auto, a lo menos 8, hay una persona lesionada en riesgo vital, no hubo sustracción de especie. Por lo tanto, son todas pericias y diligencias que tendremos que realizar junto con la Policía de Investigaciones para efectos de confirmar que efectivamente la versión del testigo es cierta y que se trató de un intento de robo, pero hay otras líneas investigativas abiertas que podrían ser un eventual ajuste de cuentas, bueno, todo lo que podría hacerse en este caso.
Fiscal, ¿la víctima en riesgo vital y su acompañante cuentan con antecedentes policiales?
El conductor, que es la víctima que está en riesgo vital, tiene antecedentes, pero por delitos menores, tiene condenas por lesiones menos graves, tiene causa por manejo en estado de ebriedad, amenaza, pero delitos menores.
¿Al interior del vehículo había especies que podrían haber sido el blanco de estos delincuentes o el testigo menciona que querían quitarle la camioneta?
O sea, la versión que señala el testigo es que les dicen que se bajen del vehículo y el vehículo está a nuestras espaldas, obviamente no lo hemos todavía manipulado, ya que personal del LACRIM es el que va a tener que periciarlo, ver los impactos balísticos, hay evidencia balística en su interior para rescatarla. Por lo tanto, son todas diligencias que están en pleno desarrollo.
Fiscal, según el relato de...
Bien, Nico, vamos a... Tú te quedas con el fiscal, Nico. Vamos a ir al boletín, ¿te parece? Tú te quedas con el fiscal. Nosotros seguimos viendo la imagen en vivo. Ya vamos a retomar contigo.
La versión que tendremos que confirmar con...
Sí, cómo no, Mario. Retomamos en contacto.
Bien, vamos a seguir. Son las 3 de la mañana con un minuto. Vamos rápidamente al boletín informativo. Ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a contarles lo que ha pasado en la región del Bio Bio. Un alumno de quinto básico fue sorprendido con un arma blanca en su mochila en un colegio de Concepción. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en la zona.
Que portaba un cuchillo al interior de su mochila en el colegio San Andrés en Concepción, el hecho fue denunciado por sus compañeros, quienes alertaron a la docente a cargo. El capitán César Gallegos de la segunda comisaría de Concepción se refirió al protocolo interno y la denuncia desde el establecimiento ante Carabineros y la Oficina Nacional de la Niñez.
Un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un arma blanca tipo cuchillo. Fue sorprendido por compañeros del curso, quienes le avisaron a la profesora jefe y la profesora posteriormente se comunicó con la directora y el niño hizo entrega voluntaria de este cuchillo que mantenía al interior de la mochila.
Si bien en este caso ningún menor resultó herido, el porte de arma blanca es un hecho gravísimo, más aún en una sala de clases, según indica el reglamento interno. Los motivos serían presuntamente por diversión.
Que un compañero había traído un cuchillo y que ellos fueron a avisar porque supuestamente lo había traído de diversión, pero eso de diversión no tiene nada.
A través de un comunicado, el Colegio San Andrés indicó que se activó el protocolo correspondiente al que se encuentra en curso. Además, fuera de micrófono, indicaron que no se iban a referir al tema, pero que se estaban evaluando sanciones como la posible expulsión del menor.
La salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, abrió un flanco en el oficialismo con críticas desde Chile Vamos que cuestionan el criterio político del gobierno y el manejo del caso en medio de su estado de salud. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Las explicaciones del gobierno llegaron, pero no fueron suficientes para frenar la ola de críticas desde el propio sector que respalda al Ejecutivo. Cruel, equivocada e inhumana. Así calificaron desde la derecha la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Cernamec, Priscila Priscila Carrasco, quien padece cáncer de mama. Las críticas se concentraron en Chile Vamos, donde se acusó falta de sensibilidad y se cuestionó el criterio aplicado por el Ejecutivo en medio de una alerta oncológica. En esa línea, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, emplazó directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, por la decisión. Una postura que también generó incomodidad dentro del sector, donde desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón hizo un llamado a ordenar las filas y evitar el fuego amigo.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica. Lo que uno esperaría es que en momentos difíciles como este hubiese más trabajo y menos crítica.
Desde La Moneda, en tanto, insisten en que la salida responda a criterios técnicos en base a observaciones detectadas en la gestión del servicio tras una auditoría interna. Mientras tanto, el reemplazo asumirá como director subrogante el sociólogo Felipe Díaz, actual subdirector del servicio y también yerno de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Vamos con noticias del exterior, iremos hasta Perú. El momento más esperado del debate presidencial de ese país llegó este martes con el cara a cara entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, los dos candidatos con mayor intención de voto, con el 13 y el 11% respectivamente, quienes recibieron una tormenta de críticas por sus rivales. La derechista Keiko, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, ofreció un pacto de no agresión a López Aliaga. Y dijo, no he venido a pelear con usted porque los enemigos están allá y son la izquierda. La mayoría de los peruanos quiere que vayamos una segunda vuelta. Sin embargo, el ultraderechista exalcalde de Lima, conocido popularmente como Porky, no lo aceptó y recriminó a Fujimori que no reconozca su responsabilidad sobre la situación actual del país. En este caso, estamos hablando de una de las situaciones más esperadas por la opinión pública en Perú y que ocurrió en las últimas horas. 3 de la mañana con 6 minutos hasta ahora. En la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 87%. Hasta ahora en Santiago, en la capital, también 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 17%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La conocí.
Vamos a escuchar a la Rata Blusera con Santa Lucía.
Santa Lucía.
Eso.
Ella miraba muy tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije, negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije, negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia. Me dijo, bueno, no pierdo nada, hay que probar.
Escucharemos a Jimmy Cliff con I Can See Clearly Now, este gran artista jamaicano que nació un día como hoy, 1 de abril de 1948. Escucharemos esto y a la vuelta revisaremos lo que se dijo en Bío Bío.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, una de las conversaciones que se ha estado dando durante estas últimas horas, y queremos que revivirla y también saber su parecer, para que ustedes también tengan la posibilidad de poder tener estas conversaciones en la madrugada, es que el presidente José Antonio Kast confirmó que aplicará indultos, incluye a condenados por derechos humanos, esta decisión. Hubo una conversación que se dio en las últimas horas en Le Podría Ser Peor con Julio César Rodríguez. En este caso habló con Cristian Cruz, que es abogado, especialista en derechos humanos, hablando acerca de lo judicial, de lo estrictamente judicial y de lo estrictamente legal, ¿no? De cómo funcionan estos decretos, esta decisión más bien, ¿no? Estos indultos, y cuál es la postura respecto de esto. ¿Quiénes podrán ser parte de estos indultos? Revisamos esta conversación aquí en el Trasnoche de Biobío.
Pero reparó en que modificará la herramienta una vez realizado todo esto, en contradicción con sus dichos en campaña, cuando decía que no utilizaría esta facultad y que los criminales tienen que pagar sus penas. Estamos con Cristian Cruz, abogado especialista en derechos humanos, para hablar de este tema. Y finalmente Kast confirmó aplicar indultos. Lo que no descartó es que fuera para condenados por derechos humanos. Vamos a conversar con Cristian. Cristian, ¿cómo está usted?
Muy bien, Julio César. Buenas tardes para usted y obviamente la audiencia.
Bueno, lo leí aquí en el texto de introducción, ¿no es cierto?, que escribe el editor. Decía finalmente que Kast en campaña, ¿no es cierto?, había dicho que no iba a usar esta facultad. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué modificó ese pensamiento que tenía en campaña?
Yo me imagino que era solo un discurso y que su pensamiento es el que hoy día se está expresando en las acciones que él ya está adelantando. Recordar que él fue a visitar tanto a presos a Punta Peuco, mostró interés por ello, como al menos respecto al oficial de carabineros que cegó y lesionó gravemente a Fabiola Campillay. Por lo tanto, yo entiendo que hay un compromiso y una empatía de él hacia estas personas condenadas por graves crímenes.
En ese sentido, ¿el poder usar la facultad, podríamos decir, a medida?
Sí, y ese es el riesgo. Yo creo que cuando los partidos de derecha levantaron la idea de indulto, lanzaron una bomba de racimo, ¿sabes? Tiene dos lecturas. Por un lado, que son realidades paralelas, por un lado yo creo que no querían que Kast asumiese el costo de liberar a los presos de Punta Peuco, pero al mismo tiempo generar una bomba de racismo, porque como está redactado va a poder salir la Quintrala, pedófilos, probablemente Sacarach y otros tantos, y eso obviamente que es un peligro y solo tiende, desde mi perspectiva, a encubrir que el verdadero objeto era, insisto, liberar a los criminales de Punta Peuco. Ahora, ya que esa opción está en principio muy difícil o puede demorar mucho, ya derechamente lo ha dicho que quiere liberar a algunos de ellos o que va a estudiar el indulto caso a caso, lo cual obviamente es peligroso, pasa por alto las decisiones judiciales. Recordar que cuando Perú indultó a Fujimori, la Comisión o la Corte Interamericana señalaron el peligro de esto, por lo tanto él está colocando también en Chile frente a un incumplimiento de las obligaciones internacionales. Entonces no puede ser un presidente que viaje a Argentina, creo yo, diciendo que hay personas que durante años han buscado justicia respecto al caso Jaime Guzmán, pero cuando se trata de las víctimas de la dictadura, parece que esa espera, ese dolor al presidente no le importa. Quizás eso quiere decir que hay algunos crímenes que él está dispuesto a aceptar y otros no, tanto así de viajar a Argentina y referirlo incluso esto en el aeropuerto.
Bueno, aquí hay una fórmula también de campaña que bueno, no se condice con el actuar en siendo gobernante, pero sí, a lo mejor en algunos hechos, pero más que mal, creo que la gente conoce cómo es Kast, que sabe por quién votó, que sabe que seguramente iba a tener o iba a tomar estas acciones.
Claro, yo eso creo. probablemente muchos no votaron en él pensando en esto, pero él es un presidente de la República, ya no es presidente de sus votantes, no es presidente de un partido de extrema derecha o de la suma de partidos de derecha. Y por lo tanto también deja a Chile en una responsabilidad hacia el extranjero, pero también a sus propios ciudadanos. O sea, ya lo dijo la presidenta de la Corte Suprema, que ella es del parecer, no lo dijo en nombre institucional, pero lo señaló obviamente con toda la experiencia que ella tiene, que no está de acuerdo con que los indultos sean una facultad unipersonal. O sea, recordemos aquí el presidente Frei, el Eduardo, que aparentemente ha apoyado al presidente Kast, al primero al candidato y ahora al presidente, indultó un narcotraficante. Y yo no vi a la derecha recordando que no quiere a quien indultó un narcotraficante. Entonces es muy fácil tratar de juzgar a la desmemoria en función de un compromiso interno con aquellos que generaron tanto daño al país o a una parte, así sea a una mínima parte. O sea, no es comprensible, obviamente, un discurso de no perseguir el delito versus indultar a aquellos que han cometido los más graves. Y me parece casi, perdone la expresión, un toreo, aparentemente buscar iniciar esto con quien cegó a Fabiola Campillay. Esto ya un confronte directo con la oposición, pero además a una mujer trabajadora que sus empleadores, a pesar de lo que ocurría, no le dijeron: señora, no venga a trabajar, corre su vida peligro, es peligroso. Y la señora va como una obrera, una empleada más, a trabajar a Carosi, y le sucede esto, y querer indultar a quien cegó a una trabajadora, madre, y no le encuentro no solo un sustento jurídico, más que en una facultad interna, pero ya veremos cómo se mide esto a nivel internacional, pero tampoco le veo un sustento de humanidad. Recuerdo al presidente Kast diciendo: bueno, aquí lo primero que tiene que haber es el perdón. ¿Le ha preguntado alguna de las víctimas si quieren el perdón, si están dispuestos al perdón, qué vamos a perdonar?
Esa es la pregunta de fondo. ¿Sabe qué me quedé pensando? Porque el Ministerio de Justicia descabeza Plan Nacional de Búsqueda, pero asegura que le dará continuidad. Es el titular de la radio en este minuto. ¿Qué reflexión le nace con respecto a esta información?
Bueno, entiendo que fueron exonerados 4 funcionarios, 3 mujeres y un hombre. Ya, uno puede entender que obviamente cuando hay un cargo de confianza es más o menos lógico. Pero las otras personas, hasta donde yo entiendo, ingresaron por concurso público. Una de ellas es la hija de un ejecutado político. Entonces, que haya elegido una persona que tiene un rango o jerarquía menor dentro del Plan Nacional de Búsqueda, que a la vez es hija de una víctima de la dictadura, su padre asesinado, yo creo que es una señal dolorosa. También, bueno, está la encargada del Plan Nacional, o sea, la que por años ha trabajado en materia de derechos humanos y que debería liderar o coordinar los esfuerzos para buscar y tratar de determinar dónde están los y las detenidos desaparecidos. Entonces, usted puede decir que le interesa que continúe un programa, pero si no tiene gente con experiencia, si está descabezando a los que saben, si aprovecha desde mi óptica a pasarle una factura a la hija de una víctima, no me parece. Obviamente que él está en un marco institucional donde determinada legislación se lo permite, pero esta legislación se puede chocar con la legislación internacional e incluso con la legislación laboral. O sea, todos saben que hay funcionarios honorarios que después terminan demandando al Estado y ganan, por lo cual quiere decir que el Estado no cumplió con sus obligaciones respecto a estos trabajadores o funcionarios.
Bueno, hay un tema de confianza también, ¿o no?
Sí, por eso dije que de las 4 personas, una era un cargo de confianza y que yo lo puedo entender.
Claro.
Pero las demás llegaron por concurso y obviamente que no puedo pasar por alto quiénes son, tanto el jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos como el jefe de Defensa. No creo que al señor presidente se le haya pasado por alto que ambos fueron defensores del ex dictador en su oportunidad. Entonces también uno se preguntaría si el Ministerio de Justicia o el señor Ministro de Justicia está pidiendo la cabeza de las personas que eventualmente participaron de la persecución penal de su ex mandante, como fue Augusto Pinochet. Entonces, hoy día hay muchos antecedentes que obviamente deben ser analizados de fondo. Pero lo grave aquí es que no se quiere, desde mi óptica, avanzar, y quizás una prueba de ello es lo que dijo el ministro Buduje: no vamos a expropiar terrenos de Colonia de Dignidad, donde incluso hay resoluciones judiciales que dan.
Ahí se nos. Se nos corta el llamado telefónico. Estamos conversando a esta hora de la tarde de estos temas que hoy día son portada de la radio, ¿no? En este instante, a esta hora de la tarde, precisamente lo que estamos hablando, el Plan Nacional de Búsqueda, es portada de la radio Bio Bio. ¿Abogado?
Y yo lo escucho.
Sí, ahí se nos cortó. Para usted, porque estamos, ¿no es cierto?, a menos de un mes del gobierno de que comienza el gobierno de José Antonio Kast. Para usted y para la gente del mundo de los derechos humanos, ¿se mira con un poco de recelo todo esto? ¿Están viendo? ¿Está partiendo? ¿Quieren esperar? ¿Cuál es su posición frente a todas estas medidas?
Bueno, primero, el presidente Kast es un presidente democráticamente electo, es el presidente de todos los chilenos, o al menos de la República. Uno no puede perder de perspectiva eso. Y eso significa que él tampoco puede gobernar para los suyos, está gobernando para todos. La justicia es un bien al cual todos los chilenos tenemos acceso, y lo que él podría hacer es cercenar el derecho a legítima justicia o a la imposición de la misma respecto a estas víctimas. Este acto, más lo que sucedió con el ministro de la Vivienda, señor Buduje, y otros tantos, evidentemente que nos llaman a una desconfianza que no se basa en parámetros previos, sino en lo que él está haciendo. Sabemos obviamente sus ideas. Recordar que él, cuando fue candidato la primera vez, cuando perdió frente a Boric, él, creo que su programa hablaba de centros de detención que no fueran lugares públicos, o sea, cárceles, comisarías. Obviamente que alguien puede modificar su programa, pero yo no puedo olvidar que esto es lo que se planteó en su primer programa de gobierno, no en el actual. Entonces uno puede decir muchas cosas, pero ya está implementando al poco tiempo, sin haberse reunido con las agrupaciones, con familiares, sin querer escuchar, porque la vocera nos dice, nos podrá decir que quieren escuchar a todos, pero eso no está ocurriendo. Cuando uno escucha es cuando invita a los demás a dialogar, cuando quiere saber y conocer, y no solamente ir a Punta Peuco o ir a ver a un ex oficial de carabineros condenado en una cárcel de la séptima región.
Le envío un abrazo gigante, ¿eh? Muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Le agradezco, un abrazo para ustedes.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Transportista, se viene la revisión técnica. No arriesgues rechazo ni multas. En implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BPR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la versión de la ministra Trinidad Steiner y aseguró que fue el director de la PDI, Eduardo Serna, quien pidió la renuncia de la ex jefa de la inteligencia de la Policía Civil.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
El gobierno anunció dos proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. Contempla la revisión de mochilas y el aumento de penas por delitos cometidos dentro de los establecimientos.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, de 18 años, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados. Todo esto al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
Con dependencias dañadas por el fuego, terminó el Liceo Lastarria de Providencia luego de un ataque incendiario perpetrado este martes en el recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Cernamec abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos. En paralelo, desde el mismo sector llamaron a ordenar las filas y evitar el fuego amigo.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad,
porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia.
No es más que la materialización de la contradicción misma.
Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, buscará agilizar el proyecto de reglas de uso de la fuerza, las RUF, aunque desde el gobierno reconocieron que esperan darse un tiempo para buscar un acuerdo político.
La regla del uso de la fuerza y citarla lo antes posible. Soy de la idea de no dilatarlo más y va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la primera sesión.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI busca avanzar en la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza.
Galvarino Apablaza, que ha denostado a los jueces porque dice que aquí no hay garantías de un debido proceso, debería hacerse responsable de aquellas cosas por las cuales se le acusa.
Estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
En prisión preventiva quedó el imputado por el asesinato de Camila Ponce, joven conductora que falleció tras una discusión vial en Valparaíso.
Nuestra postura es el femicidio, nuestra postura es que él actuó con odio.
A presidio perpetuo fueron condenados 3 individuos por el robo con homicidio de un matrimonio de adultos mayores en un sector rural de la comuna de Angol.
fue en ese lugar y en el contexto del robo que ellos apuñalaron a ambas víctimas en la zona cardíaca y les causaron la muerte.
La Contraloría acogió una denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva.
Evaluar la reasignación de la investigación a una fiscalía distinta a la Fiscalía Local de Quintero con el fin de resguardar la objetividad, independencia y adecuada percepción de imparcialidad que se debe llevar en el proceso.
El trasnoche de La Radio con Mario Álvarez.
Vamos a escuchar a Foreigner con esto que se llama I Want to Know What the Love Is. Estás en Bio Bio, La Radio.
I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older.
Estamos de vuelta a esta hora haciendo este trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes, auditores. A todos los que hasta ahora nos están escribiendo, les mandamos un abrazo enorme, un abrazo apretado, un abrazo aguatonado, dice mi abuelita. Estamos todos locos, William. Estamos todos locos, la verdad. Estamos todos locos. Sí, señor. Ya, oiga, le quiero contar algo. En un ratito más, en muy poco ratito más, estamos viendo imágenes espectaculares de Coquimbo, ahora la Plaza Italia, que está reformada con el eje Alameda ahí. Aunque ahora dijeron que no van a hacer nada a la ciclovía, pues dijeron ahí, no, la ciclovía se va a paralizar. No hay ciclovía. Eso dijo ahí el ministro Buggy. En un ratito les vamos a estar mostrando imágenes de la transmisión de la NASA. ¿Por qué? Porque en las próximas horas se va a estar desarrollando uno de los momentos más esperados del último tiempo. Va a ser la primera misión tripulada en 53 años que hará un sobrevuelo a la Luna. Van a estar en órbita, no es que vayan a pisar la Luna. Este miércoles 1 de abril se cumplirá un nuevo hito en el desarrollo espacial de la humanidad. La misión Artemis 2, cuya tripulación está prevista para despegar este miércoles desde Florida, realizará un vuelo alrededor de la Luna como paso imprescindible hacia la construcción de una base en la superficie lunar y la preparación de las futuras misiones hacia Marte. El despegue está programado para el miércoles a las 18 horas con 24 minutos local desde Florida, en la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System de 98 metros de altura, unos pocos metros más alto que la Estatua de la Libertad. La nave transportará a 3 estadounidenses, a Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y a un canadiense llamado Jeremy Hansen. Irán hasta la Luna y que lo darán sin alunizar en un viaje que los llevará más lejos en el espacio de que los humanos han llegado nunca. Esta primera misión de verificación va a durar aproximadamente 10 días y va a servir para evaluar las condiciones de un futuro regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar. De hecho, recordemos que este anuncio fue realizado el lunes 30 de marzo por la directora de lanzamientos de la NASA. Se trata de una prueba exigente para la cápsula Orión, que ya realizó una misión similar sin tripulación el año 2022. De hecho, para el año 2027 estaba prevista que Artemis 3 se ejecute, cuando la cápsula Orión se acoplará en la órbita terrestre con 2 módulos lunares de la NASA, el sistema Blue Moon de Blue Origin de Jeff Bezos y Starship de SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esta maniobra demostrará cómo los módulos recogerán a los astronautas antes de dirigirse a la superficie lunar. Bueno, ¿cuándo es el despegue? Va a ser a las 19 horas con 24 minutos de Chile, el día de hoy. ¿Dónde se va a poder ver? Hay 3 lugares. Si gustan ustedes, auditores, les puedo compartir el link para que ustedes puedan enterarse de todo. Se va a ver por NASA Plus y NASA TV, que es el streaming oficial que tendrá señal 4K, además de dar datos en tiempo real, como la velocidad, la altitud y el estado de combustible de esta nave o de esta estructura. El YouTube y las redes sociales van a ver emisiones en directo de NASA en YouTube, en Twitter, X y Facebook, y en la aplicación de la NASA. La aplicación de la NASA, que está disponible en App Store y Play Store, que va a permitir seguir esta transmisión. Es decir, cualquier persona que tenga conexión a internet va a poder ver este momento crucial del desarrollo tecnológico y sobre todo el desarrollo de la comunidad astronómica, ¿no? Esto va a ser visitado por muchas personas. Muchas personas van a visitar esto de manera virtual. De hecho, hay una... Bueno, he intentado conectarme con ella, ha sido bastante difícil porque entendemos que se encuentra en viaje. Tere Paneke, la astrónoma chilena, fue invitada por la propia NASA a presenciar en vivo y en directo este lanzamiento del Artemis 2. Ella fue invitada por la NASA como invitada especial, junto con una gran cantidad de astrónomos y divulgadores científicos, y va a estar, entendemos, la astrónoma chilena en ese lugar. Vamos a intentar en algún momento poder conversar con ella para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia. Yo les voy a mostrar también en un ratito más cómo se ve todo esto de la Artemis 2. La verdad es que ahora no se ve mucho, estaba revisando recién el YouTube y la transmisión no se ve absolutamente nada, se ven las puras luces de la propia nave, pero muy, muy, muy poquito de esta aeronave, se ve muy poquito, la verdad, parte del fuselaje nada más. Así que en un ratito más les vamos a mostrar, una vez que pase un poco las horas, para ver si de pronto ya hay algunos claros o se logra ver un poquito más. Pero va a ser muy interesante este suceso, así que ustedes me piden, auditores, y yo se lo envío de inmediato. ¿Les parece? Para que mañana ya vamos a estar en la noche, ya vamos a haber visto la transmisión completa. Entiendo que la transmisión, y esto va a ser relevante, entiendo que la transmisión va a ser continua. O sea, va a ser el lanzamiento y se va a transmitir absolutamente todo, aparentemente. Ahora, uno entiende que quizá en algún momento, no sé cuándo fue la última vez que se trató de transmitir algo así. A mí me da la impresión que no se ha hecho. Claro, porque hace medio siglo que no ocurre algo así. Por lo tanto, veremos si la internet satelital está preparada. Yo creo que ya han hecho las pruebas para ver cómo se ve esto en el streaming. Va a ser impresionante verlo desde cualquier dispositivo, así que ustedes me escriben, auditores, y yo se los envío de inmediato a través de nuestro WhatsApp al más 569-9207-888.
Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran, se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno, y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Se quita, no estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Abuela, madre o soltera, hija o bebita,
¿cómo no?
Abuelo, padre soltero, hijo, nene,
así es.
Amor es lo que este mundo de hoy necesita, y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fe está contigo. No estás solo, no te abandonará.
La B de Vives y la B de Blades, la B sobrevive. Y es que ellos lo saben, llegar no es fácil, nos falta clave. La puerta no se abre si no tiene llave. No estás solo,
aquí están tus amigos.
No estás sola, tu familia aquí está.
No estás solo, nuestra fe está contigo.
No estás sola, no te abandonará.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras. Estamos disfrutando de la programación de Bío Bío la Radio. Yo les estoy compartiendo ahí a algunos de ustedes este video donde, bueno, más que video, es la página web de nosotros, biobiochile.cl, donde vamos a poder ver cómo ser testigos de lo que será esta Artemis 2 o Artemis 2. Esta misión espacial que va a ser un momento histórico que vamos a estar viviendo el día de hoy desde las 19 horas. Estamos viendo imágenes de los medios internacionales donde se logra ver esta imagen en 3D, que será básicamente lo que va a ocurrir a las 19 horas con 24 minutos, el lanzamiento de esta aeronave. Ahí lo estamos viendo, esta es la imagen en 3D, el modelo 3D que es explicativo, que tienen los medios internacionales para mostrar sobre esta misión. Pero hay un dato bien interesante, auditores, que quiero aprovechar a compartir con ustedes, que tiene que ver con efemérides. Fíjese que nada de las cosas que... Y acá es donde uno dice, está todo listo y dispuesto, o nada así a presagiar. Pero resulta que un día como hoy, también primero de abril, pero del año 1960, ¿qué fue lo que ocurrió? Estados Unidos lanzó el Tiros 1, o Tiros 1, el primer satélite meteorológico lanzado con éxito en 1960. Bueno, este fue lanzado un día como hoy del año 1960, este primer satélite de la NASA diseñado para determinar si la Tierra podría estudiarse desde el espacio. Esta misión fue gestionada y operada por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, que fue un precursor espiritual de la extensa flota actual de satélites de observación terrestre. El programa TIROS, que significa Satélite de Observación Infrarroja por Televisión, fue el primer paso experimental de la NASA para determinar la utilidad de los satélites en el estudio de la Tierra. En aquel entonces, la eficacia de las observaciones satelitales aún no estaba demostrada, dado que los satélites eran tecnología nueva. Este programa TIROS, o T-I-R-O-S, también puso a prueba diversos aspectos del diseño de las naves espaciales, instrumentos, datos, parámetros operativos. El objetivo era mejorar las aplicaciones satelitales para la toma de decisiones en la Tierra, como por ejemplo, ¿debemos evacuar la costa debido a un huracán? Bueno, la principal prioridad del programa era más bien el desarrollo de un sistema de información meteorológica por satélite. De hecho, la predicción meteorológica se considera la aplicación más prometedora de las observaciones espaciales, que finalmente esto después ocurrió. Esto ocurrió y de hecho, actualmente, con tecnología mucho más de punta, eso efectivamente sucedió. Es bien interesante porque resultó ser un éxito rotundo, proporcionando los primeros pronósticos meteorológicos precisos basados en datos recopilados desde el espacio. De hecho, TIROS comenzó a monitorear de forma continua el clima terrestre desde el año 1962, o sea, 2 años después, y fue utilizado por meteorólogos de todo el mundo. El éxito del programa, con diversos tipos de instrumentos y configuraciones orbitales, impulsó el desarrollo de satélites de observación meteorológica más sofisticados. O sea, hoy día se va a lanzar esto que va hacia la Luna, pero además, hace ya varios años atrás, un día como hoy del año 1960, un dato no menor, se lanzó el TIROS 1, el primer satélite meteorológico que opera desde 1962, al menos esa tecnología, y que se los contamos hasta ahora aquí en el Trasnoche, en la radio. Antes de ir al boletín informativo, escucharemos a Black Pumas. Esto se llama Colors. Y atentos, porque luego del boletín informativo llega un nuevo especial de la radio con el gran Marvin Gaye.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed.
When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. With all